Lingote dijo en alguna ocasión: Madrid es como una mujer no demasiado guapa, pero que no puedes vivir sin ella. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que nos atrapa. Hoy les hemos preparado un programa con un poquito de todo, con un poquito de todo Madrid. Un programa en el que les vamos a desvelar cuál es el municipio de las siete fincas. Ah, que ya lo saben. Para quienes aún no lo hayan descubierto, les diré alguna pista, como que es el más bajo de la Comunidad de Madrid, con los 476 metros de altitud que tiene su ayuntamiento, que se accede a él a través de las carreteras M507 y M510, o que limita al norte con Chapinería y Navas del Rey. ¿Lo han ubicado ya? No se me pierdan, en unos minutos saldremos de dudas. Hablando de pérdidas, seguro que alguna vez a alguno de ustedes se les ha extraviado algún objeto en el interior de un autobús. De los objetos perdidos en los autobuses de la EMT vamos a hablar hoy. Son de lo más variopinto. Hasta un traje de novia se dejaron en una ocasión olvidado. Tenemos muchas más cosas que contarles y además ya está aquí en nuestro estudio Pedro Guerra. No se vayan.
Estos son recuerdos del pasado, de lugares ya remotos, cuando no era más que un trozo del adulto que ahora soy.
Qué recuerdos, y nunca mejor dicho, Pedro Guerra, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Recuerdos porque el adulto que ya eres, y lo que te rondaré, morena, anda que no han pasado años, ¿eh? Y aquí en Madrid
pues sí,
ahora.
Ya empiezan.
¿Quién te lo iba a decir a ti?
Antes no eran, pero ahora sí que empiezan a pasar años, sí.
Ya podemos decir que Pedro Guerra, cantautor, que lleva muchísimos años aquí en Madrid, ¿es un madrileño de adopción?
Sí, sí, yo creo que Madrid ya me acogió. Son 20 años en Madrid. Voy a cumplir 47, de los cuales pues pronto habrá efectivamente casi. Yo llegué con 27 años, los 28 los cumplí en Madrid.
Uh-huh.
O sea, dentro de nada habré vivido la misma cantidad de tiempo en Madrid que en Canarias, que en Tenerife.
Y esto no es como Gardel decía, que 20 años no son nada en caso.
Son muchos,
son muchos.
Sí, sí, o sea, yo ya siento que Madrid es una ciudad y un lugar muy importante para mí. Canarias lo sigue siendo también, pero Madrid también, ¿no?
Mm-hmm. Madrid, decías que llegaste con 28 años, tu disco de golosinas aquí debajo del brazo. Y un sitio emblemático para cantantes, sobre todo cantautores, ¿no? Que es el Libertad 8, que ha sido punto de encuentro de todos, donde se concitaba y todavía, bueno, se sigue recordando, pero ya ha cambiado mucho la historia, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquella llegada a Madrid y tus primeros contactos, ¿no?, dentro de los locales aquí en Madrid?
Yo llegué a Madrid en octubre del año 1993. Pero bueno, durante todo ese año yo iba y venía, cantaba y me marchaba. En el 93 vine para quedarme y tenía ya en principio pactado con el Libertad 8 que iba a cantar una vez en semana.
Uh-huh.
En ese momento conozco a Javier Álvarez también, él también canta en el Libertad 8, empezamos juntos. Y la verdad es que el Libertad 8, que hasta ese momento era un lugar donde igual había como sesiones de cuentacuentos y alguna cosa se hacía de poesía, pero no era un sitio musical. Empieza con esta historia. Luis Pastor es el primero que empieza a cantar ahí y nos lleva un poco a nosotros. Y de repente, de buenas a primeras, se convierte en un centro donde la gente va a escuchar canción de autor, a Javier Álvarez, a mí. Y así poco a poco se convierte en un templo, que lo es todavía hoy. Si vas hoy a Libertad, seguro habrá algún cantautor joven de nuevas generaciones cantando. Entonces, pues el Libertad 8 en aquel primer momento era todo para nosotros, claro.
Uh-huh. Es cierto que, bueno, con el paso del tiempo hay cosas que han ido cambiando. Quizás también esa percepción, lo que se tenía de la época y lo que ha pasado ahora, porque Libertad 8 era un sitio en el que asistíais vosotros, los artistas, pero también asistía a medios de comunicación. Era, pues eso, la raíz, ¿no?, de otras cosas que luego brotaban con el tiempo y que a lo mejor quizás ahora eso se ha ido perdiendo.
Sí, porque en una época la industria de alguna manera iba a los locales, donde porque había gente cantando en el Libertad 8, estábamos los cantautores, pero había otros locales y había bastante vida cultural nocturna en Madrid. Y con el tiempo eso se ha perdido un poco, no sé si se va mucho a los locales, sobre todo porque con la crisis la industria ha perdido mucho fuelle y ya no es esta cosa de voy a ver si encuentro a alguien por el que voy a apostar, ¿no? Ya, uh-huh. Las cosas funcionan de otra manera. Pero aquel momento de efervescencia de los primeros 90 fue, la verdad es que una época muy interesante, ¿no?
Aquí hace menos frío que en la calle. Hay leña para un fuego. No mucha, pero bueno.
Bueno, y estabas aquí en el Libertad 8, vivías por el centro, además, en todo el centro de Madrid. Y sí. Pudiste estar unos cuantos años hasta que luego te trasladas a Rivas, ¿es así?
Sí, yo llegué a Madrid, llegué al centro. Para alguien que viene de Canarias, el centro de Madrid es increíble.
Muy atractivo.
Museos, cine. ¿Sabes? Por ejemplo, mira, otra cosa que lamento, se ha perdido, porque ahora se empieza a hablar del cierre de salas de cine, pero para mí poder ir a ver cine en versión original, cine de autor, era un atractivo tremendo. En Canarias era muy difícil. Venía un ciclo y tenías una noche una película, tenías que ir a verla.
Sí.
Pero bueno, toda la zona de Princesa, uh-huh. Los cines Renoir, Alphaville, toda esa zona, por ejemplo, para mí. Entonces, el primer momento viví unos años en el centro, luego viví por la zona de la Plaza de la Paja, el Madrid de los Austrias. Uh-huh. Esa zona, justo cuando yo empecé a vivir ahí, de repente es una zona que tomó una fuerza tremenda. Uh-huh. Los fines de semana, la gente volvía del rastro y en todos esos lugares había tapeo, un movimiento de gente que ahora, como luego me fui a vivir arriba, y ahora ya no sé cómo es el
ahora
centro.
Ahora lo ves desde la distancia, porque aunque alguna vez, ¿no? Ya con los niños te vas al
sí,
retiro.
Sí, pero
y
ahora ya
vamos
más a cosas del retiro, ya no voy por las mañanas a la zona del rastro, seguimos viniendo a Madrid, pero bueno, vivo en Rivas, que es como casi estar en el centro, está muy cerca.
Y precisamente vamos a escuchar un poquito de esta canción, que seguramente tendrá recuerdos, ¿no?, de esa primera época en Madrid.
No tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea, pasa, entra.
Pasaste, entraste y te quedaste. En el tan
sí,
cerca de mí estaba esta sí, canción, ¿no? Podemos decir que es el disco íntegramente nacido aquí, ¿no? En
sí,
la Comunidad de Madrid.
O sea, a ver, Golosinas tiene algunas canciones que fueron compuestas en Madrid, pero es muy al principio. Tan cerca de mí, no solo están compuestas todas las canciones en Madrid, sino que de alguna forma Madrid es la culpable de muchas de esas canciones. Primero porque el hecho de vivir en Madrid me hizo componer canciones como Siete Puertas, que es mi añoranza particular de las Islas Canarias. Pero creo que una canción como Debajo del Puente no me lo hubiera generado otra ciudad, me la genera Madrid, porque para mí Madrid de pronto es como la inmensidad, es un sitio enorme.
Yo hay vengo, un mundo de gente.
Claro, y yo vengo de un lugar donde todas las distancias son cortas. A ver, que en Canarias tú haces 60 kilómetros y le das casi la vuelta a la isla.
Sí, sí,
y
sí.
En Madrid hay gente que hace 60 kilómetros todos los días para venir a trabajar. Uh-huh. Entonces, esas, de repente es una diferencia. Y ese encuentro con esa ciudad enorme a mí me genera unas canciones en concreto. Uh-huh. Pasa es un homenaje al Libertad 8, Debajo del Puente es una ciudad, canción muy de Madrid. Y bueno, y así un poco ese disco quizás es mi disco más madrileño, sin hablar estrictamente de Madrid, sin mencionar a Madrid, pero es la ciudad de Madrid la que me genera uh-huh. a mí esas canciones.
Abajo en el río, en el puente, y arriba del puente las
cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio. Los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río.
Todo Madrid con Nieves Ortiz.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cada vez que pones la lavadora llena, ahorras hasta un 40% de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Todo Madrid. Con Nieves Ortiz.
Y de pronto a Pedro Guerra, ¿cómo le vienen las musas? O sea, ¿está en su casa o está en un estudio? ¿Está en un banco de Rivas, por ejemplo, componiendo las letras? ¿Cómo es esto?
No, yo trabajo en un estudio. Yo tengo un estudio que ahora mismo, aunque vivo en Rivas, está en el centro de Madrid. Mi lugar de trabajo está en Madrid. Y bueno, yo tengo un lugar ahí que es mío, al que yo voy, y trabajo todos los días ahí. Uh-huh. Puedo grabar mis cosas y escribir, pero yo soy muy disciplinado. Uh-huh. Todas las mañanas dejo al niño en el colegio, dejamos al niño en el colegio porque trabajo con mi pareja, que lleva también mis cuestiones de management y todo, y bajamos a Madrid y trabajamos hasta la tarde que volvemos. Y todos los días trabajo, siempre que no estoy de conciertos o fuera, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo llegan las musas? Pues intento que, como dice esa famosa frase...
De Picasso, que, ¿no lo dijo?
Que me pillen trabajando. Intento estar trabajando para que si las musas vienen, pues ahí... Porque si no estás trabajando y llegan las musas, es imposible, no vas a poder hacerlo.
Igual se te pasan y luego ya no las alcanzas. Sí, sí. En cualquier caso, muchas musas te han llegado a ti para componer todo este repertorio porque son 30 años ya en el mundo de la canción. Y volviendo un poco al Madrid, que es también el núcleo, ¿no?, de este programa y la relación que tiene Madrid con los artistas, con los cantantes, actores, con la gente, ¿no? Tú tienes esa canción también de hechos de gente. Al final, la vida se compone de hechos de gente. Y en Madrid hay muchos, es una amalgama, ¿no? Tú cuando, por ejemplo, tienes que invitar a alguien de fuera, porque todos hemos sido turistas en cualquier sitio, ¿dónde les llevas cuando tienes que ejercer de anfitrión?
Hombre, nosotros, en fin, Madrid es una ciudad con muchas posibilidades, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos gusta, viviendo en Rivas, venimos mucho a Madrid porque nos gusta, pues de repente vienes a un restaurante en concreto, de repente hay una pizzería pues en la Cava Baja que nos gusta mucho y traemos a la gente ahí o de repente si tienes que salir a pasear, pues el Retiro es un sitio muy bonito. Luego Madrid, no hay que olvidar que tiene dos o tres de los museos más importantes del mundo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Igual nos olvidamos, pero en Madrid está el Prado y en el Prado pues hay una pinacoteca de unas dimensiones y de una importancia.
Sí, es la historia de la Reina Sofía, el Thyssen, claro. Ahí está, sí, sí.
Sí, o sea que ahí de repente, pues bueno, igual solo podrías comparar si vas a ciudades como París porque está el Louvre, pero entonces creo que Madrid tiene muchos lugares. El Retiro es un sitio, la verdad es que muy hermoso, muy agradable para pasear y todo esto, ¿no?
Cuéntame el cuento del árbol dátil, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de la barbuca y los secretos que hay en los libros que yo no leo.
Bueno, y ahora supongo que Pedro, además de seguir con esa vocación que tienes desde muy joven de la poesía, supongo que ahora leer los cuentos a tu niño que está en Rivas.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, y ver las películas y... Sí, los hijos dan una... De repente le dan a tu vida una dimensión completamente distinta. A través de ellos revives muchas cosas de tu infancia, porque los tiempos cambian, pero hay determinadas cosas que no.
¿El que no cambia? ¿Qué crees que es lo que no va a cambiar?
Pues que a cualquier niño, sea la generación que sea, le vas a tener que contar el cuento de Blancanieves alguna vez. No queda más remedio. Y la Cenicienta y Caperucita Roja.
Y los tres cerditos.
Sí, y que además los elementos, porque esos cuentos se hicieron por alguna razón, ¿no? Digamos que esos cuentos hablan de la vida, de los sentimientos, del mundo, y eso todavía es actual. Los lobos de Caperucita siguen siendo un peligro para los niños, y el bosque de Blancanieves, etcétera. O sea, quiero decir que hay cosas que sí, y revivimos a través de ellos.
Y además habrá que contarles cosas reales y también que experimenten, ¿no? No solamente el hecho de montar en una barca del Retiro, ¿por qué no? Sino que pruebe con el tiempo los bocatas de calamares. ¿Tú los has probado? ¿O el bacalao de Casalabra?
Mira, no te voy a decir que no me acuerdo. Es decir, los calamares me encantan, pero no sé si... Pero, en fin, aparte de que ahora mi lugar de trabajo está muy cerca de la Plaza Mayor y del Madrid así más tradicional, sí es cierto que antes de venir a vivir a Madrid alguna vez vine de turista a Madrid y probé todas esas cosas y estuve en los lugares, en la Plaza Mayor y el licor de Madroño y Lavapiés y la Plaza de Toros de las Ventas y la Plaza de Oriente, o sea que todo eso lo he vivido como turista y lo he probado. Pero bueno, luego yo sigo con mis... digamos que culturalmente Mi raíz, sí es verdad que, aunque soy madrileño de acogida,
sí,
culturalmente mi raíz sigue estando en las Islas Canarias. Uh-huh. Yo soy más de las papas con mojo que del bocadillo de calamares.
Sí, sí.
Porque es así, porque cuando llevas 28 años comiendo papas con mojo, luego el bocadillo de calamares está rico, pero sí, yo soy de las papas
pero
con mojo.
Pero sabe distinto.
Sí, sí.
Claro,
digamos,
uno
que
tiene...
yo culturalmente mi raíz está en Canarias, uh-huh, sin ninguna duda, ¿no?
Bueno, pero pese a que tu raíz está en Canarias, ¿has echado raíces también aquí en Madrid?
Sí, aparte que tengo que decir que una de las cosas que descubrí en Madrid es que lo que escasea en Madrid son los madrileños, ¿no?
Ah, sí, sí, claro que sí.
Es decir, que decir
esta
que
amalgama, ¿no?, de
en Madrid,
culturas, de etnias, de gentes.
Encontrar un madrileño de 3 o 4 o 5 generaciones, eso ya si no es prácticamente imposible, es muy difícil. Todos en Madrid, hay gente nacida en Madrid, pero sus padres no vinieron de otro lugar, vinieron sus abuelos.
Uh-huh.
O sea que en realidad Madrid es una amalgama de gente que ha llegado de otros lugares.
Uh-huh.
Está el madrileño, no sé, como castizo, gato,
sí,
todo esto.
Ah, bueno, ahora que hablas de lo castizo, ¿qué tal llevas tú esto del choti, la verbena de la paloma?
Bueno, yo, digamos que esto es una cosa que, y vuelvo otra vez, he vivido en un barrio donde esto está muy presente cuando llegamos a las fiestas de San Isidro. Pero sí es verdad que eso es la parte de Madrid que menos me tocó,
uh-huh,
que menos me llegó. Quizás también porque ya venía yo con una identidad cultural bien clara y una raíz bien de otro lugar. Entonces, cuando llego a Madrid, la parte, digamos, más tradicional o folclórica de Madrid me interesa menos. Yo ya tengo eso en mi cultura de otro lugar, ¿no?
Bueno, y te vas a instalar aquí definitivamente, quiero decir. ¿Tu vida en un futuro, tu horizonte, lo ubicas aquí en Madrid?
O sea, del horizonte y del futuro uno piensa poco, ¿no? Porque no se puede diseñar el futuro, no se puede prever. En principio ahora mismo no me imagino en otro lugar. Estoy aquí, está nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Pero oye, quién sabe, no se sabe. De momento no tenemos ninguna perspectiva de dejar Madrid. Estamos, uh-huh, aquí instalados.
¿Y tú dirías aquello de Madrid al cielo, por ejemplo?
Yo ahora mismo de momento diría de Madrid a Madrid, porque esa es nuestra intención, estar aquí, en Madrid. Porque en cierto sentido, hay cosas que me han sucedido en Madrid que para mí ya es como tocar el cielo, ya es tocar,
uh-huh,
algo. Incluso ya está muchísimo más alto de lo que yo imaginé nunca,
uh-huh,
que iba a poder llegar, ¿no? Entonces de momento de Madrid a Madrid.
Bueno, pues mientras tú estabas en el cielo, nosotros te sentimos muy terrenal y muchísimas gracias por estar aquí en Onda Madrid y, bueno, compartir con nosotros también tu experiencia, ¿no?, de ese Madrid contigo y contigo Madrid, que es precisamente nuestra razón de ser en este programa. Te deseo muchísima suerte, Pedro, que te vaya muy bien a tu familia y que disfrutéis de Rivas Vacia Madrid, donde estáis instalados, y de todo lo que nos ofrece esta ciudad y esta comunidad. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Despedimos a Pedro Guerra con uno de los temas de su último disco, cantado a dúo con Estrella Morente, Te bebes del río.
Por eso te tuve y ya te he perdido. bebes del río, bebes del río.
Bebes del río, bebes del río.
Por eso tus labios son verdes,
con sabor a monte y recuerdo de nieve.
Por eso no puedo escapar.
Y estás en el centro y en todas las partes. Bebes del río,
bebes del río. Por eso estuviste y te has ido. Por eso te tuve y ya te he perdido. Por eso te tuve y ya te he perdido. Bebes del río, bebes del río.
Bebes del río.
Bebes del río.
Del río Alberche beben las tierras de Aldea del Fresno de norte a sur. Aldea del Fresno es el municipio de las siete fincas del que les hablaba al comienzo del programa, y es que la localidad se encuentra situada en mitad de siete grandes terrenos con castillos, palacios y mucha historia.
Bebe del río.
La historia que más destaca es la de la finca del Rincón, distinguida también por su gran vino. María Martínez de Mora se ha dado una vuelta por esta localidad para contarnos todos los detalles.
Aldea del Fresno es una localidad que se encuentra rodeada de siete grandes fincas. Entre ellas destacan la conocida como El Santo y El Rincón. La finca del Santo se encuentra a tan solo 2,5 kilómetros de Aldea y entre sus paredes se esconde gran parte de la historia del monasterio del Escorial. El alcalde de Aldea, Guillermo Celeiro, nos desvela el porqué.
Es una finca en la que pasaban sus últimos días los religiosos del monasterio del Escorial, una vez que ya eran muy mayores y ya no podían ejercer sus funciones normales en el Escorial, pasaban a vivir su última temporada hasta su fallecimiento en la finca del Santo, y de ahí el nombre de la finca, una finca que toca cuatro términos municipales y que tiene todo tipo de detalles paisajísticos.
La finca del Rincón, la más conocida de este municipio por ser protagonista en varias series de televisión, cuenta con un palacio que está rodeado de grandes jardines que todavía hoy se conservan.
Los jardines de los Madroños y las Hortensias, que son que dos madroños dan entrada a estos jardines de la fachada norte del palacio, cuentan con más de 1,000 metros cuadrados de césped, entre esculturas de perros alanos, cedros del Himalaya, mimosas, moreras y preciosos macizos de flores. En el jardín de las Hortensias hay otra pradera de 1,500 metros cuadrados más. Hay otro jardín importante, el de Júpiter, que está en la fachada orientada al este. Este también tiene más de 2,000 metros cuadrados de césped y rodeado por bosques espectaculares de bambús. El otro es el jardín de los bambús, es el que tiene la pista de baile, ¿no? Está en el sur del palacio. También tiene más de 6,000 metros cuadrados de césped y rodeado de grava, de jardines con grava.
El palacio lo mandó construir José Manzanedo, que era duque de Santoña. En el año 94, Carlos Falcó heredó este edificio de su tía. Y en la actualidad es sede de eventos y celebraciones, pero en sus puertas hay un símbolo que cuenta algo más de este palacio.
Las puertas están rodeadas por cadenas que portan la flor de lis y las inscripciones talladas. Esto quiere decir que un rey visitó este castillo, ¿no? En cada una de esas tallas figura la fecha en la que el rey visita el castillo. ha sido visitado por personajes muy ilustres, por ejemplo, el rey Alfonso XIII y la reina Victoria.
Pegada al palacio se encuentra uno de los restos históricos más llamativos de esta finca. Se trata de la ermita de San Paolo, del siglo XII. Era la iglesia de un pueblo que ya no podemos ver con nuestros ojos. Nos cuenta su historia el alcalde de Aldea del Fresno.
La ermita que todos conocemos aquí como ermita de San Paolo del siglo XII, que era la antigua iglesia de Villanueva de Tozara, un pueblo fantasma, un pueblo despoblado ya, bueno, pues del siglo XII. Los restos que quedan, que solamente se conserva la portada, que es gótico mudéjar, pues se puede admirar hoy porque queda entre los hoyos 10 y 11 del recorrido del futuro campo de golf. En este pueblo, Villanueva de Tozara, es vendida a la ciudad de Segovia en el año 1208 por el rey Alfonso XIII y cuenta la historia que lo vendió por 2.500 maravedíes que entregó personalmente en el poblado, en el despoblado hoy Villanueva de Tozara, pues solamente cuatro años antes de que se celebrara la conocidísima Batalla de las Navas de Tolosa.
Aldea del Fresno tiene una gran tradición vitivinícola que radica en las fincas de Navalluncosa y del Rincón, aunque en la actualidad esta última se ha quedado con casi toda la producción. El sabor de este vino dicen que es especial y su gusto se lo debe al suelo.
¿Qué le da este sabor peculiar al vino del Rincón? Pues el suelo ácido con un pH de 5,5. El Marqués tiene otros viñedos, el famoso dominio de Valdepusa en Toledo, pero este suelo ácido le da a este vino unas inconfundibles características con una elegancia y una frescura pues muy destacables. El clima y la altitud es otra de las cosas que le dan esas peculiaridades.
Comprar este vino no es tan fácil. El vino del Rincón solo se encuentra en lugares muy selectos.
El vino del Rincón es un vino excepcional, con lo cual se compra en lugares excepcionales. Estamos hablando de una producción muy pequeña para paladares muy exquisitos. ¿Dónde nos tenemos que ir? Pues a las grandes superficies y esto no, nos tenemos que ir a las tiendas especializadas de vinos, a tiendas por internet o bien a las clásicas tiendas gourmet.
La localidad de las Siete Fincas se encuentra a tan solo 49 kilómetros de Madrid y se puede visitar de forma accesible. Para conocer bien su historia y todos sus secretos, es recomendable, además de llevar una buena guía, preguntar a alguno de los aldeanos que paseen por el lugar.
Todo Madrid, con Nieves Ortiz.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91 97471004. Dúchate.es 91 474 1004.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Soy río y embalse. Soy frío y calor. Puedo ser descanso y alimento. Soy vida y vuelvo a ser río.
En Canal de Isabel II Gestión nos encargamos de hacer que el agua de Madrid sea una de las mejores del mundo. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
...101.3 y 106 FM.
Todo Madrid con Nieves Ortiz.
Pues mira, yo me dejé olvidado en el autobús un iPad y ya no lo he vuelto a encontrar.
Yo me dejé olvidado un paraguas en el autobús.
Pues yo me dejé una vez los Walkman y, joder, los eché mucho de menos porque además por aquella época no tenía un duro y hasta que pude conseguir comprarme otros fue la leche.
Pues yo una vez me dejé un paraguas porque no llovía afuera y en ese momento cuando bajé del autobús pues no me acordé de que llevaba el paraguas y ya no lo recuperé, claro.
Pues yo perdí una cazadora de antes en la línea 57 y, bueno, llamé a la MT y al día siguiente la pude recuperar sin problemas.
Yo he perdido una pulsera.
Yo perdí un reloj en el autobús y lo recuperé.
Pues nada, yo me encontré en el asiento de delante que alguien se debió de dejar unas gafas graduadas. Muy monas ellas, por cierto. Pero una que es honrada, pues esperó, porque yo voy en el autobús que va desde Príncipe Pío a la última parada que hay en Alcorcón. Y allí a uno de los conductores se lo di por si alguien se lo pedía.
Un día perdí un reloj muy sentimental para mí, que tiene mucho valor por recuerdo familiar, y no lo encontré.
Yo me dejé olvidado un monedero en la línea 27 de la MT, pero no lo pude recuperar.
Somos objetos perdidos, puntos de encuentro para perder la razón.
Escuchábamos pues eso, a la gente diciendo el móvil, la zapatilla, el llavero, en fin, los objetos perdidos que por las prisas, por el despiste, al final se nos acaban quedando ahí en el autobús. De eso sabe un montón Diego García, que es el portavoz de la MT. Hola, Diego.
Hola, Nieves.
La cantidad de cosas que se pueden llegar a olvidar, a perder. Una cosa es olvidar y otra es perder, pero bueno, dentro de ese cajón desastre, ¿no?, que son los objetos perdidos, ¿cuáles son los más usuales?
Bueno, vamos a decirlo bien, son objetos encontrados.
Sí, mejor.
Porque la verdad es que en castellano lo decimos mal. En la mayoría de los idiomas se dice como se debe decir, que es objetos encontrados, porque perdidos son muchos más.
Sí, ¿eh? Los que no aparecen, ¿no?
Eso es, los que no aparecen. Pero los que la gente pierde y algunos otros encontramos son muchísimos.
Son muchos.
Son muchísimos. En nuestro caso estamos hablando de más de 8.000. Por ejemplo, el año pasado, en 2012, fueron más de 8.000 objetos.
Uh-huh.
Y entre esos, pues te puedes imaginar que en los autobuses de la MT lo que más se pierde es, pues, lo que más se pierde en general en nuestras vidas habituales, ¿no? Llaveros, gafas, carteras, documentación, libros, y por supuesto en época invernal, bufandas, guantes, paraguas, por supuesto muchos paraguas, móviles, muchísimos teléfonos móviles y todo tipo de dispositivos móviles, libros, no sé si lo he dicho ya, mochilas, bolsos,
de
carteras,
todo.
En fin, lo más habitual, lo que normalmente uh-huh. llevamos, cosas que solemos llevar sueltas, ¿no? Vamos
claro.
con ellas y bueno, pues al final...
Sí, o que de repente llevamos en el bolsillo, ¿no? Nos sentamos y es cuando se nos cae, o el paraguas porque lo dejamos en un punto y claro, a lo mejor en ese momento no está lloviendo y no reparamos en cogerlo, pues esto que al final nos acabamos dejando en otros sitios, porque
así
no
es.
Deja de ser un sitio que usa muchísima gente y que al final pues es lo que tiene, que más de 5.000 objetos se han extraviado y que muchos son devueltos, porque eso es interesantísimo. La gente cuando pierde un objeto, ¿qué hace? En ese momento sale del autobús, igual se da cuenta en ese momento o luego al cabo de las horas.
Bueno, pues hay una posibilidad, hay muchas posibilidades para recuperar un objeto perdido, pero hay una posibilidad que yo diría que es casi única en el servicio de autobuses del MT, que es recuperar el objeto de manera casi inmediata. Es decir, si tú te bajas de un autobús y en el momento que acabas de bajar del autobús te das cuenta y dices, ¡ay, madre mía, me he dejado el bolso, me he dejado la mochila, me he dejado el móvil, me he dejado un ordenador, me he dejado un bolso a bordo del autobús y el autobús ya se ha ido! Tú en ese momento puedes llamar a nuestra oficina de atención al cliente, rápidamente les cuentas tu caso, les dices, me acabo de bajar de tal autobús, de la línea tal, me he dejado olvidado un ordenador a bordo pierdo la vida. Si pierdo mi ordenador, pierdo la vida. Y me interesaría recuperarlo a la mayor brevedad posible. Nuestra oficina de atención al cliente se pone en contacto en ese momento con nuestro centro de control. Nuestro centro de control avisa a ese autobús, a esa línea, a ese conductor, se localiza el objeto y si el objeto está localizado, es decir, si el conductor lo ha encontrado o algún viajero, otro viajero que lo ha visto, se lo ha entregado al conductor, pues nosotros le decimos al viajero perdedor, al que ha perdido, no al que pierde, sino al que ha perdido.
Al olvidadizo,
le decimos que su objeto está en el autobús y que en un determinado momento horario, aproximado siempre, pues ese autobús va a volver a pasar por la parada donde él está y si quiere esperarle, puede esperarle allí, identificarse cuando llegue ese autobús con el DNI y el conductor le va a entregar el objeto en ese momento. Con lo cual le evitamos al olvidadizo pues todo el trámite de tener que dirigirse a nuestras oficinas, esperar un montón de días, etcétera, etcétera, etcétera. Si no haces esta recuperación inmediata, por los motivos que sean, por lo que tú has dicho, no te das cuenta hasta que pasa un montón de tiempo o no te has fijado en qué autobús ibas o en qué línea ibas o vaya usted a saber, pues bueno, te diriges ya directamente a nuestra oficina de atención al cliente de lunes a viernes en horario de 9 a 2, donde tanto por internet como telefónicamente como presencialmente pues puedes reclamar tu objeto. Si tu objeto está allí, te lo vamos a entregar previa identificación, y si no está allí, pues es que una de dos, o no lo has perdido en el autobús o alguien que se lo ha encontrado posteriormente a ti se lo ha llevado, que eso también ocurre muchas veces, desgraciadamente pues hay gente que no es todo lo cívica o honrada que debería ser, o sencillamente es que no ha aparecido en el autobús por los motivos que sean.
Es que no lo haya ni siquiera perdido
allí. Y allí están. Y sí quería decir una cosa, Nieves, en este sentido, es en la MT la MT no tiene encomendada la gestión de los objetos perdidos o encontrados, sino que eso es una gestión que corresponde al Ayuntamiento de Madrid. Nosotros, para facilitar al máximo la tarea a los viajeros, los conservamos aproximadamente un periodo de 15 días, porque siempre cuando tú pierdes algo en el autobús, a quien primero acudes, pues es al autobús, ¿no? A la MT. Pero si pasados esos 15 días no han sido reclamados, nosotros esos objetos ya los damos trámite a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, donde permanecen a disposición del que ha perdido durante un periodo de 2 años.
O sea, que tienen ustedes 2 años y de repente se han dejado un paraguas y luego recaen, ¿no? Que, pues a lo mejor estaba allí. ¿Dónde estará el paraguas? No lo sabemos, pero probablemente esté en ese almacén. ¿Alguna situación así angustiosa, ¿no? De alguna una persona que ha montado en un autobús y de repente hablábamos de un ordenador portátil, pero igual, yo qué sé, llevaba los billetes del avión donde se tiene que ir dentro de no sé cuánto, o no sé, alguna situación
pues sí.
Así.
Se nos producen muchas situaciones de esas, de gente que nos llama con situaciones de tensión o de ansiedad, de decir, me he dejado en el autobús, por ejemplo, un informe médico, unas radiografías importantes para una prueba, papeles de herencias, de abogados, de juicios, de asuntos administrativos o jurídicos importantes, dinero.
Dinero.
Ahora te cuento un par de casos. O, por ejemplo, precisamente el tema del ordenador es uno de los últimos que hemos tenido. Una viajera nuestra que olvidó en la línea 3 de nuestra red un ordenador y se dio cuenta inmediatamente después de haberse olvidado el ordenador en el autobús. Esta mujer pues llevaba todo su trabajo, es una persona dedicada a temas de diseño y etcétera, etcétera, y llevaba todo su trabajo, todos sus proyectos, todos sus negocios, todos sus clientes en este ordenador. O sea, era el 90% de su vida laboral y parte también de su vida privada. Entonces ella, en esta situación de ansiedad, acudió a este sistema que he comentado, de llamar a nuestra oficina de atención al cliente, hablar con los conductores, y inmediatamente en 3/4 de hora había recuperado el ordenador y estaba tan agradecida que, aparte de hacer un agradecimiento a nuestros conductores y tal, llamó a un programa de vuestra casa, de Telemadrid, a Madrid Directo, para hacerlo público. y lo hizo público a través de Madrid Directo, el agradecimiento a la MT, a los conductores y a nuestro centro de control de porque le habían salvado la vida,
claro,
con esta gestión.
Que es una situación angustiosa en la que de repente en tres minutos has perdido el trabajo de años.
Todo, todo. Entonces, afortunadamente, ya lo pudo recuperar, los conductores se lo entregaron, un conductor se lo pasó a otro conductor de la misma línea, pero en sentido contrario, para podérselo entregar con mayor celeridad. Y bueno, como te digo, lo quiso hacer público este agradecimiento y utilizó a un compañero.
¿Y en el dinero? Me has dicho que había casos de dinero.
Sí, hay casos de mucho dinero. Tenemos un caso bastante reciente, de hace unos 3 o 4 años, de una señora ya mayor, que se olvidó ni más ni menos que 17.000 euros a bordo de un autobús de la MT. Llamó inmediatamente y, bueno, pues tuvimos la suerte de que el conductor de ese autobús, de esa línea, pues no recuerdo ahora mismo si lo vio él y recogió el maletín sin saber lo que iba dentro o algún otro viajero se lo entregó, él lo abrió, vio la cantidad que había, inmediatamente activó, podría habérselo guardado y haber dicho, bueno, mira,
ojo que no ven.
La ocasión hace al ladrón, ¿no? Que dice el refrán. No, este conductor de la MT, en un ejercicio de profesionalidad, de honradez y de civismo de verdad único, pues rápidamente puso todo el protocolo en marcha. La señora olvidadiza ya estaba en contacto con nosotros, estaba en nuestras oficinas centrales y en esa misma mañana le entregamos el maletín con sus 17.000 euros, de los cuales pues la señora, por supuesto, tuvo a bien darle una propina a este honrado compañero conductor de la MT. Sí.
Jo, pues la verdad, son casos que ocurren y que de pronto uno no se puede imaginar que vaya una persona con esa cantidad de dinero en el autobús, pero van y ocurren. Y hay cosas que se pierden y otras que se encuentran, ¿no?
Sí.
Claro, se pierden muchas cosas. Bueno, hablábamos de los objetos encontrados, pero hay gente que ha encontrado otras cosas y me refiero al amor, por ejemplo, ¿no? Los autobuses,
pues
son
sí,
un poco de
sí,
amor
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. Te puedo confirmar, además, historias que sabemos, que conocemos y que tenemos documentadas, que hay bastante gente, más de la que pensamos, que ha encontrado el amor a bordo de nuestros autobuses de la MT. Pero no solo viajeros, también empleados nuestros. Las dos cosas, las dos cuestiones se dan. Tanto algún empleado nuestro que a fuerza de llevar a viajeros o viajeras muy, muy habituales, pues ha ido gestionándose esa relación, y también viajeros que han encontrado el amor en otro viajero, en otra viajera, en una mirada, en un gesto o en un compañero de viaje más o menos habitual que aunque no le conoces al final, al cabo del tiempo, pues por el hábito del mismo viaje, pues vas estableciendo una mínima conversación y se han convertido en historias de amor duraderas y que incluso han acabado en matrimonio, te lo puedo garantizar.
Amor. Lo más delirante que puede ocurrir, por ejemplo, que a una madre o a un padre se le pierda un niño, ¿no?
Pues también nos ha pasado, esto es una mezcla, cuando nos preguntan, como tú me has preguntado, casos de tensión y ansiedad, y también nos preguntan anécdotas, ¿no? ¿Qué anécdotas, qué cosas más curiosas han pasado en los autobuses? Muchas veces ponemos este caso, se nos ha dado algún caso, pues de que efectivamente un padre, una madre, un cuidador, un abuelo, una abuela, pues van con el niño al colegio, a la guardería, el estrés, las prisas, la parada, el autobús lleno, no llegamos, no sé, mil circunstancias que se producen y con esas prisas se han bajado y se han dejado el niño a bordo.
Y se han dejado el niño, hay otro que se deja la dentadura postiza,
también,
por ejemplo.
Se han dejado el niño a bordo, la dentadura postiza, un vestido de novia, por ejemplo.
¿Un vestido de novia?
Un vestido de novia, sí. Bueno, pues una chica que ha ido a recoger su vestido de novia.
Eso sí que son nervios, ¿eh?
Eso sí que son nervios previos al casamiento y se ha dejado el vestido.
O igual es que se había arrepentido. No, porque luego lo busco.
Sí, tenemos que tener en cuenta una cosa. Además de objetos perdidos, olvidados y encontrados, hay objetos abandonados. Ajá. Esto es muy importante decirlo porque hay mucha gente que creemos que pierde los objetos y no, lo que hace es deshacerse de ellos.
Y que lo coja alguien si quiere,
claro.
Y si no, que acaben donde quiera, claro. Vamos, eso ya. ¿Y qué objetos se han quedado ahí y que no se han reclamado, por ejemplo?
Bueno, muchísimos, una parte muy importante de los objetos, como te digo, nosotros no tenemos el control 100% de qué pasa con esos objetos, porque a los 15 días o 3 semanas de tenerlos, los derivamos a la oficina del Ayuntamiento de Madrid. Aproximadamente, de los objetos que nosotros recogemos, una tercera parte la entregamos nosotros directamente a los viajeros, otra tercera parte aproximadamente aproximadamente o algo menos se entregan a través del Consorcio Regional de Transportes, y el resto, la otra tercera parte o algo más de una tercera parte, ya van al Ayuntamiento de Madrid. Pero la mayoría de los que se quedan sin reclamar pues son objetos sin demasiado interés económico o interés personal. Los paraguas, las bufandas, los guantes, bolis. Los bolis, una carpeta. Bueno, pues según lo que lleves en la carpeta, si llevas los apuntes de todo el curso, pues probablemente intentes recuperarla, pero si solo llevas folios, pues lo dejas, porque piensas que te sale más caro y más engorrosa la gestión de recuperarlo que lo que has perdido. Entonces todas esas cosas van quedando ahí, van quedando, y el ayuntamiento pues las acumula en su almacén, y a los 2 años, antes de que me lo preguntes, te lo digo por experiencia previa, se destruyen si no han sido reclamados, o se donan o se destruyen.
Yo tuve una experiencia de... Me di cuenta, iba al instituto y de pronto vi que tenía gimnasia, estas cosas que tenemos los chicos que estudiamos y que de pronto nos tocaba, y cuando bajé llevaba mi mochila de estudio, ¿no?, así en la espalda, pero caí, estaba lloviendo. Me había dejado la mochila entre 2 asientos.
Claro.
Y entonces yo lo que hice fue salir corriendo inmediatamente. Bueno, ya estaba entrenando para la clase de gimnasia y tuve la posibilidad de alcanzar al autobús. Paró y conseguí coger mi mochila a tiempo, pero lo pasé mal, ¿eh?
¿Ves?
Sí, pues sí.
Imagínate si en vez de una mochila son 17.000 euros,
o el traje
un ordenador, el traje de novia o tu hijo.
Uy, si es mi hijo, no sé, igual hasta abuelo. ¿Qué te iba a decir? ¿A ti te ha ocurrido algo así? ¿Tienes alguna experiencia?
Yo no he perdido, conscientemente, no he perdido ni he encontrado nada curioso en el autobús. También es importante decir que a veces lo que nos olvidamos en el autobús es a nosotros mismos. Es curioso que en nuestros autobuses a veces ocurre, es poco habitual porque nuestros conductores antes de retirarse del servicio suelen hacer un repaso del autobús, pero en alguna ocasión, pues por prisas, después de ese último viaje, no se ha hecho ese repaso, y lo que hemos hecho es llevarnos a algún viajero perdido, olvidado o abandonado a la cochera porque se ha quedado dormido o, bueno, en fin, a lo mejor ha bebido alguna copita de más esa noche, y sí, alguna vez lo que ha aparecido en la cochera dentro de un autobús es una persona.
Bueno, pues yo no te voy a olvidar, ¿eh? Te dejo que te vayas, pero no te olvido, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Diego García, portavoz de la MT. Ten cuidadito con las cosas que dejamos olvidadas, ¿eh? Aunque tú, yo creo que eres bastante ordenado, sí.
Bueno, pero siempre existe el peligro o la circunstancia de que olvides o pierdas algo.
Lo bonito siempre es encontrarse. Sí.
an empty house.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way.
Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on you, my dear.
Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
You're gone, gone, gone away. I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon.
Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you.
Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.